Comencem. Ella és la Ximena Pérez Gorbet i li hem demanat que faci aquesta... És a dir, que torni a començar la temporada dels Parlem, després de la pausa estival, perquè ens semblava que una persona que ve de Mèxic però que viu aquí et podria donar una visió especial de l'exposició de Melanie Smith. I la Ximena ha triat el punt de vista de l'humor, que ens seguirà durant tota la visita. Llavors, res més. La idea és que puguem veure l'exposició, que passa aquí, i després seguir amb la peça de la capella. Ho dic perquè intentarem estar una hora i quart i mitja, com a màxim, no? Perquè pugueu calcular el temps. I res, Ximena, com vulguis.
Bueno, hola, què tal? Bueno, muchas gracias. Gracias al Magba y a Tonina por haberme invitado a este sábado de Parlem. No veremos la exposición completa, sino que haremos un recorrido por lo que Melanie Smith ha hecho en México. No sé si saben, pero bueno, Melanie Smith es una artista inglesa que desde los años 90 ha vivido en México. Ahí ha desarrollado la mayor parte de su obra y bueno, aquí hay mucha más obra de otros lugares. Entonces yo prácticamente me voy a centrar en lo que es México. Entonces, bueno, cuando a mí me invitaron a esta actividad, me invitaron desde el punto de vista de extranjera, ¿no? De una mexicana que vive en Barcelona, haciendo un poco alusión a ese estado de extranjera de Melanie Smith en México. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque, digamos, haciendo esta analogía, para mí el ser extranjero en un país significa una condición donde uno es capaz de ver las cosas de otra manera. Es decir, muchas veces y hoy en día, el ser extranjero muchas veces se puede tomar como una desventaja, ¿no? Que igual que te tienes que adaptar a una cultura, que no tienes ciertos privilegios, ciertos códigos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto para mí, al contrario. O sea, yo creo que el hecho de la condición de ser extranjera te permite tener otra visión de las cosas, es como ponerte unas gafas de gran aumento, donde eres capaz de ver la realidad desde otro punto de vista y de ver cosas que tal vez, si eres del lugar, son dadas por hecho. Y esto para mí me es muy interesante y cuando yo visité la exposición me di cuenta que es algo que Melanie, de alguna manera, es muy obvio. Bueno, para mí, por lo menos en su obra, es muy obvia esta condición de extranjera donde es capaz de ver muchas cosas en un México que los mismos mexicanos no somos capaces de ver y que ahora, bueno, haremos el recorrido por la exposición y donde podremos, ¿no?, comentar un poco más esto. Entonces, bueno, esto como introducción, ¿no? Este carácter y esta visión de extranjero donde uno es capaz, ¿no?, de ver otras cosas que lo que hay, ¿no?, que lo obvio. Entonces, pues, empezamos por aquí, por favor. ¿Se oye bien? Sí. Perfecto. Bueno, dentro de la obra de Melanie Smith, desde mi punto de vista, ella juega con tres factores fundamentales, sobre todo, como repito, en cuestión de lo que se trata en la obra con México, pero bueno, yo creo que en general sí. Una es la escala, ¿no? Explota la escala en todo su, digamos, de todas las maneras, el color y en lo que yo he centrado un poco esta plática, que es en el sentido del humor. O sea, yo creo que si hay algo que une a dos culturas tan diferentes como la mexicana y la inglesa, es justamente el sentido del humor. Son sentidos del humor muy diferentes, pero donde usan esto, donde también se ve esto claramente en la obra, ¿no? O sea, el sentido del humor inglés es muy autocrítico, muy, muy sarcástico, se ríen de ellos mismos, muy diferente al mexicano. El mexicano es muy espontáneo, muy fresco, pero también muy susceptible, ¿no? Pero sin embargo, hay guiños, ¿no?, de esto, el sentido del humor. Entonces, bueno, hablando de la escala, esta obra es una de las primeras, bueno, de las obras más tempranas de Melanie, de los años 90. Ella llega a México en los años 90 llegan un grupo de artistas ingleses que se instalan en México, y donde hay también referencias a otros artistas aquí. Pero entonces, bueno, esta es unas fotografías aéreas de una película que se llama Spiral City, haciendo alusión al Spiral Jetty de Robert Smithson de los años 70, ¿no? Donde ella, verán en la otra sala, cómo es una película que ella va en un vuelo en helicóptero giratorio, haciendo estas fotos de un municipio de la Ciudad de México que se llama Ciudad Nezahualcóyotl, que es una ciudad de 1,5 millones de habitantes, que es la mayor densidad poblacional por metro cuadrado en la Ciudad de México. Creo que son 17,000 habitantes por kilómetro cuadrado, pero donde es una ciudad absolutamente, bueno, habitacional, tiene muy pocos servicios públicos, es una gran inseguridad. Y entonces, cuando uno llega a México en avión, por ejemplo, esto es lo que ves. O sea, no ves, o sea, ves, ¿no?, construcciones al infinito, ¿no? No ves el horizonte, no ves dónde termina la ciudad. Entonces, bueno, pues aquí, ¿no?, claramente se observa, ¿no?, esta magnitud de un municipio de 1,5 millones de habitantes dentro de una ciudad de 22 millones de habitantes, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, encantada. Bueno, luego pasaremos aquí a esta otra. Estos videos se llaman tianguis, que los tianguis son lo que aquí se le conoce como mercadillos, ¿no?, a los mercados sobre ruedas. En México los tianguis son mercados que se ponen en la calle, que se ponen una vez a la semana, que son quita y pon del mismo día, y son característicos por el color, ¿no? Entonces aquí, una vez más, la referencia al color, donde muchas veces, si haces tú una vista aérea de la ciudad, tú ves de repente calles rosas, color rosa, y no es la calle, es el mercado de ese día, ¿no? Y es algo que viene desde la época prehispánica, ¿no? Estos tianguis en las calles, ¿no? Entonces aquí esta obra me gusta mucho porque si hay algo que caracteriza a la Ciudad de México es el caos, ¿no? Entonces ahí es otra cosa que yo siento que Melanie, como extranjera, es capaz de ver, pues, el potencial del caos, ¿no? Entonces, los tianguis son, bueno, casi como siempre en todos los mercados, ¿no? Mucha vida, mucha acción, muchas personas, muchas cosas, y sin embargo, y bueno, movibles, ¿no? Porque se ponen cada día y se quitan, y entonces aquí ella hace esta referencia al color, ¿no? Más allá de la gente, más allá de todo lo que se pueda vender, que es infinito, ¿no? Esta cosa que se vaya moviendo y vayas pasando simplemente por la estructura que conforma esos tianguis, bueno, me parece que hace, ¿no?, mucha alusión a esta idea del color, ¿no?, y de ver aquello que hemos visto siempre como mexicanos y que no eres capaz de, ¿no?, de tal vez ver más allá, ¿no? Y que en los tianguis, bueno, nos remitimos a esta siguiente obra, ¿no?, donde encuentras absolutamente de todo, ¿no? Evidentemente aquí hay un hilo conductor que es el color. Entonces, ¿cómo puedes encontrar cualquier cantidad de cosas cotidianas, absolutamente no indispensables, o sea, que no son, ¿no?, absolutamente necesarias, pero que sin embargo lo que las une aquí es la idea del color, ¿no? Y todo esto, pues, es de mercadillo, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, porque justamente son todos productos baratos, ¿no?, del plástico, que no tienen ningún valor como objeto ni como. Entonces, hay esta cosa del tianguis también es una economía, porque en México los tianguis no nada más son de comida, son de todo. Entonces, es una economía, pues, barata, es una economía, ¿no?, que no son productos de valor ni productos caros. Yo creo que por eso, ¿no?, la titula así.
El color aquí lo ha puesto ella.
Claro, ella, vale. Ella busca todos estos elementos de color.
¿Es el color de la calle ese día? Pues.
No, igual los pudo haber buscado rosas o amarillos. Decir, que encuentras el color en todos lados, ¿no?
Vale, entonces, si aquí hay cosas que para nosotros serían de otro color, que allí las puedes encontrar de este color y ella las ha unido, pues.
Digamos, ahí sí, ella, ¿no?, a través del color es que escoge todos estos elementos. Podría haber hecho un popurrí de colores, ¿no? Vale. pero la cultura mexicana también es muy conocida por el color,
sí,
¿no? Entonces, esa es otra cosa que, por ejemplo, en la obra que acabamos de ver, también llama la atención, ¿no? Porque justamente una ciudad, o sea, unas fotografías en blanco y negro, una ciudad donde no hay verde, donde no hay color, ¿no? También es Ciudad de México, ¿no? Y entonces pasaremos a esta obra de allá, que también ahí verán esta franja de color naranja, que una vez más es una selección que hace, que es un poco parecida a esta, pero en fotografías, de cómo hace una selección de objetos también de color naranja. Y con un pequeño guiño a que en México el sistema metro, o sea, el metro es color naranja, ¿no? Y entonces aquí pueden ver en todas las fotografías la cantidad de cosas que ella encuentra, una vez más, objetos cotidianos a través del color naranja, ¿no? Es como el hilo conductor, ¿no? La lectura del color de una manera totalmente cotidiana. También es cierto que todo su trabajo es en relación a la ciudad, es en relación al exterior de la ciudad, ¿no? Entonces, también es cierto que en México, yo creo que en toda América Latina, o sea, también hay esta idea de que yo creo que ella la explota y reflexiona acerca de ella, pues es el colonialismo, ¿no? Al final, pues yo hablo por México, o sea, los mexicanos seguimos con la herida de la conquista a flor de piel, ¿no? Entonces también yo creo que ella, por lo menos yo lo interpreto así, ella también reflexiona sobre esa condición de, ¿no? Del colonialismo inglés, ¿no? Es otra cosa que evidentemente es una característica muy sorprendente de la, y digo muy, ¿no? Importante de la cultura inglesa. Entonces, siempre se están viendo estos guiños, ¿no? Que esa es otra cosa. Yo creo que también a partir de la condición de extranjero, uno evidentemente usa tus propias referencias, ¿no? Es decir, estás en el otro lugar y ves lo que significa el otro lugar y ves cosas buenas y cosas malas, pero al final tu trabajo pues parte de tus propias referencias, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí yo creo que es muy, muy evidente, ¿no? Bueno, por lo menos para mí. Entonces, si quieren ver las fotos, porque, ¿no? Es como un recorrido de metro. Esa es ella, sí. Sí, la verán de repente en algunas obras, ¿no? Que se asoma ahí en este, ¿no? Como autorretrato. Y como verán, no, aquí lo que importa no son las fotografías, ¿no? Sino el objeto. Y volvemos, ¿no? A esta economía informal. Este es el metro, a ver. Este es uno, sí. Este es el metro de la Ciudad de México, que verán que es del mismo color naranja.
¿El colonialismo inglés en México o refiriéndose al de español?
No, no, ¿no? Claro, el colonialismo o... como tal, como ah, tal, ya, como
claro.
Idea.
Ah, sí,
no,
claro.
No, no.
Ya, pensé que era el descubrimiento de
no, 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 o sea, no simplemente como digamos, sí. Como los extranjeros que llegan a un lugar y luego, y, ¿no? Sí. Y se establecen ahí, o sea, okay. Pero es decir,
sí.
Son dos, o sea, por un lado los ingleses que, bueno, han sido muy colonialistas y por otro lado, pues, México que se conquistó, aunque fuera por los españoles, pues, es decir, esta idea sí. Del, ¿no? Sí, de la sí. Conquista.
Le da un aspecto de pared pinta o de algo, sino de metro, de, bueno, no tiene unas connotaciones, me parece, como de algo de, sí, que hace, bueno, me evoca la pared más de, pintada por, bueno, para usos de parking o para un metro, ese punto ese no es, le da, bueno.
Sí, pues bueno, perfecto, sí. O sea, es decir, ahí, ¿no? Ya cada quien lo interpreta. Y en efecto, ¿no? Yo creo que es ese hilo conductor, ¿no? Al final de toda esta idea de lo naranja, ¿no? Los basureros, los, ¿no? La gente que recoge la basura.
De líneas que puedes ver
exacto.
En señalética.
Exacto. Pero como ven, pues todo es urbano, todo es de la calle, ¿no?
Sí, claro.
Siempre hay esa... Sí. Y luego, bueno, si quieren venir para acá para ver este video, que lo comentaremos. Este es un video que hace ella en el Estadio Azteca, que el Estadio Azteca es el estadio que se hizo en México en los años 60 para la Olimpiada del 68. Y entonces, bueno, es un estadio enorme, creo que caben como 120,000 personas. Y entonces aquí ella lo que hace es junta a todos estos niños de escuelas públicas, donde todas las imágenes que hacen son alusiones, digamos, a la patria, ¿no? O sea, esta imagen, por ejemplo, es la imagen de un pintor que estuvo en los libros de texto de las escuelas durante muchísimos años. Hace alusión al Ángel de la Independencia, que es un monumento que está en la Ciudad de México. Entonces, todos estos símbolos hacen alusión a una época en México que fue esta hegemonía del gobierno, donde todo era a partir de un poco de la, pues, ¿no? De ese homenaje o de esa importancia de la nación, de todos estos códigos del país, en una manera, digamos, muy, muy oriental en el sentido de cómo se suben y se bajan estas placas, que si fuera Asia sería perfecto, ¿no? Y en México está esta cosa como que no se acaba de ver la imagen, ¿no? Cada uno va a la suya, ¿no? Alusiones a la máscara, al santo, que fue un luchador muy famoso. No, o sea, la imagen nunca se acaba de ver, ¿no? Esta cosa informal, ¿no? Que también habla, yo creo que también trabaja mucho con el informalismo de la sociedad mexicana, ¿no? Inclusive hay, bueno, luego ahora lo verán, hay una alusión también en la pantalla, la única imagen que se ve es una pintura de Paul Klee, que es el sobre el ángel, un ángel de independencia, que por ahí leí que pertenecía a Walter Benjamin. Entonces, todos son alusiones a la patria, y esa es otra cosa muy interesante. O sea, aquí, ¿no? Que dice que la revolución no va a ser televisada, ¿no? Es curioso porque aparte el Estadio Azteca, los dueños es Televisa, que es como que es la compañía de televisión más importante. Ahí está el cuadro de Klee, ¿no? Ahí arriba. Entonces, aquí también es muy curioso porque, como les decía, en México, o sea, nos criticamos mucho al gobierno, criticamos a toda la política, etcétera, pero hay como un cierto resquemor, digamos, a burlarse de ella. Por lo menos públicamente no lo puedes hacer, cosa que en Inglaterra es contrario. O sea, en Inglaterra se ríen de todos, inclusive es el único país que yo conozco que puedes encontrar unos calzones con la bandera de Inglaterra. O sea, en ningún otro país he visto eso, ¿no? Entonces, es decir, ahí también hay un contraste muy interesante con México, ¿no? Que yo creo que aquí Melanie lo explota.
¿Esto es lo de Parlende?
Sí. ¿No? Entonces está, ¿sabes? Jugando y aventándose cosas, y, o sea, es decir, no, les da igual, ¿no?
En Colombia igual.
Claro, claro. O sea, y es ante todo eso, ¿no? O sea, en México, ¿no? La risa, el relajo, como decimos, ¿no? Estar echando bromas y se le están pasando bomba ahí, ¿no? Y da igual si, ¿no? Aquí, por ejemplo, hacen alusión a este cuadro de Malevich, ¿no? ¿No? En el centro del estadio, ¿no? Entonces, es esta cosa de la, ¿no? Como de lo formal, de lo organizado, de lo ordenado contra la espontaneidad y el jolgorio, ¿no? Contaban que para hacer este video, no sé si son 3,000 niños o una cosa así, que bueno, que fue un lío para llevarlos, eran como 80 autocares, se les tuvo que dar no sé cuántos lunches. Sí, pero volvemos a la escala, ¿no? O sea, es un estadio de 120,000 personas, ¿no? Para hacer esta obra, entonces...
No se vería, sino...
Y claro, y este es también, ¿no? Esta visión, ¿no? Desde afuera, que bueno, que yo creo que es interesante. Bueno, si quieren podemos pasar a la siguiente sala. ¿Sí? ¿Se oye bien?
¿Qué dices? ¿Hay ya un auricular?
No, prefiero de forma natural.
Sí.
Si quieres una persona hablar, la Bueno, aquí este es el video que les decía de la ciudad, ¿no? De Spiral City. Entonces, de las fotos que vimos aquí se ve el vuelo en helicóptero. Y por otro lado están estas tres pinturas que también forman parte del mismo proyecto, ¿no? Donde a partir del, ¿no? de la ciudad, pues hace estas pinturas. ¿No? Y cómo de un mismo proyecto, pues desde video, foto, pintura, bueno, eso se verá en toda su obra, ¿no? Cómo pues usa diferentes medios para explotar un mismo proyecto, ¿no? A ver, mientras ven aquí, vamos a ver tres videos, pero cuando empiece el primero. Entonces, en lo que ven, yo les aviso. Para que no los veamos comenzados. Bueno, si quieren vayan pasando a ver los videos, no importa en realidad si sí, están un poco pesados. Sí, pasa. Estas son tres películas.
Pensando que era
no, esa no es de México.
Con lo que me ha gustado levantarme. No, yo hice la visita con la comisaría.
Ah, qué bien. Bueno, estas, digamos, esta acaba de empezar, pero bueno, no importa. Son tres películas de 16 milímetros que hace Melanie en un lugar que se llama Parras, que es un pueblo que está en el camino entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Que en realidad es un pueblo de paso, que no tiene absolutamente ningún
interés ni ningún de ningún tipo, y que no es más como un no lugar, o sea, es un lugar que no intermedio, ¿no? Y que la gente pues pasa por ahí, pero y nada más, ¿no? Y entonces aquí también pues vemos cómo en cosas tan cotidianas como es o pintar, ya verán en otra que es lavar, la lluvia, etcétera, pues aquí también, ¿no? Aquí te está tapando un paisaje, ¿no? Y vuelvo un poco al ojo, ¿no? Al ojo del extranjero, ¿no? Que ve más allá de lo que hay o de lo que no hay, ¿no? No quiere decir que el ojo local no lo vea. Otra cosa que yo creo que es interesante es, esta es ella, pero también hablando de este ojo extranjero, digamos, cómo descontextualizas las cosas, le das otra lectura y cómo puedes ser capaz como de ver desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Entonces aquí como, o sea, de la mirada de ella, ¿no? Que también me parece que es como bastante clara, ¿no? Esta posición de ella en un lugar lejano, ¿no? O un lugar que no tiene ninguna connotación de ningún tipo, se posiciona ahí bajo las propias condiciones del lugar, ¿no?
¿Ella es londinense?
Ella, no es de Londres.
Inglesa, pero no es Londres.
Sí, no, de un pueblo, no me acuerdo, por ahí las fechas lo dice.
Pero es inglesa, ¿no?
Es inglesa, sí, súper inglesa. No, digo, la lluvia, que evidentemente es muy, una condición muy inglesa.
A los pueblos así ingleses también.
Sí. Sí, y no nada más son los puntos diferentes, sino los puntos en común también, obviamente, ¿no? Ahí está, ¿no? El rollo de 16 milímetros, ¿no? Un poco para hacer alusión a que eso es lo que dura la... Falta una. Son tres. Esta es otra acción interesante, ¿no? Como en vez de pintar un lienzo o un cuadro, lo que hace es, ¿no?, limpia para ver, ¿no? En vez de poner para ver, ella quita para ver, ¿no?
¿Es afuera, en la plaza? ¿También es de ella?
¿En la plaza? No.
¿En la salida? ¿Hay una especie de instalación dentro del convento?
Ah, no, dentro del convento sí.
Vale.
Sí, esa la vamos a ir a ver ahora, sí.
Vale,
dentro del convento.
Esta mañana, la verdad.
Sí. Sí.
Raro,
sí. Sí, sí, sí. No, es que... Bueno. Bueno, más para allá hay otras obras, pero que no son en México. Entonces, bueno, esas no las vamos a saltar.
¿Expuesta en México?
Bueno, esta, por ejemplo, es en Perú, hay en Perú, Brasil, tiene otras.
¿Expuesta esta en México?
Ah, no, ahora, después de aquí va a México.
Va a México.
Ah, sí, sí, sí. Esta instalación aquí, este mural. Aquí no nos vamos a detener, aquí simplemente quiero hacer el comentario de la oreja esta gigante, ¿no? Porque bueno, este es todo un proyecto bastante complejo. Y bueno, esta oreja, ¿no?, nos remonta, o sea, vuelvo al sentido del humor, ¿no? Que es muy del grupo inglés de los años 70, 80, que se llama Monty Python, ¿no? Yo creo que es un gesto muy, muy inmediato a ellos, bueno, aparte de que sale del Jardín de las Delicias, este cuadro del Bosco. Pero bueno, ahí ya juega con toda una idea de, ¿no?, del muralismo, y bueno, esta es otra historia. Me gustaría que fuéramos a la capilla, porque ahí hay una obra también muy interesante en México. Y luego, bueno, quien quiera, que quiera regresar a seguir viendo la exposición, ¿no? Puede ser.
¿No? Sí, okay. ¿Cuántos años ha hecho esta, toda la obra esta? ¿Se tiene?
Pues esto es desde los años 90 hasta la fecha.
Ya.
Sí.
Vale. Estaba dudando si dejamos esto aquí.
Ah, bueno.
¿O lo traemos?
Pues no lo sé. Pues no sé, depende si la gente va a regresar a seguir viendo la exposición. Sí, bueno, que, lo, que lo, luego lo deje, que lo venga a dejar, o si no, lo que tú digas.
No, no, no lo sé.
Hay un momento que...
No, porque ya la vimos ahora.
Bueno, es que como hay otra, hay otra, hay otros proyectos, digo, quien bueno, quiera no, luego puede regresar a verlos, quien no, en afuera, hay que salir y
vale,
cruzar a...
Pues yo voy a dejar esto.
Vale, bueno, quien, bueno, ¿no? Sí, quien lo quiera dejar.
Sí, porque no nos vuelve a explicar nada más, sí.
Bueno, explicaré ahí, sí, pero bueno, no, grito un poco y ya está.
Lo digo porque nosotros habíamos venido un día... Por la mañana estuvimos bastante,
vale,
nos gustó,
claro,
pero no vimos la capilla. Y así también al explicarlo, pues siempre te enteras,
claro,
las cosas,
claro.
Si no interpretas lo que...
Exacto, ¿no? Exacto.
Un pequeño favor rápido, ¿te sí. puedes poner aquí una foto? Uh-huh. Porque no podía hacer una foto. Un poco la luz,
¿sí?
Porque estaba muy oscuro, mirando hacia
aquí. Bueno, aprovecho que esta, bueno, para quien todavía tiene los audífonos, este es un proyecto que hace ella en una residencia en un museo de México, donde un poco lo que cuestiona es toda esta cosa de del coleccionismo, de la antropología, y lo que hace es que, bueno, relacionado con un sitio arqueológico en México que se llama Cantona. Entonces, lo que hay, los tepalcates en México son los restos de las vasijas de cerámica. Entonces, ella lo que hace es que rompe de la manera más aleatoria vasijas y hace estas piezas de plástico y hace este montaje como, ¿no?, reflexionando sobre lo que es la arqueología de los objetos y... ¿no? Y el sentido. Bueno, son trozos de sí, en teoría de los famosos tepalcates, pero bueno, no sé. ¿No? Y pues como bastante absurdo, ¿no? Las unas cosas que ponen con otras.
Es un poco humano, ¿no?
Sí,
porque
allá
es un exacto. poco carnal.
Esa imagen de allá es del centro arqueológico que se llama Cantona. Que seguramente son de piezas que encontraron ahí, ¿no?
¿Que tiene relación con la instalación de fuera?
No, nada que ver. No, este es otro.
Pueblo.
No. No, porque este es un sitio arqueológico y el otro no tiene nada. Bueno, es otro tipo de arqueología. Entonces, bueno, si quieren, vamos a la capilla.
Bueno, este lugar, ¿me oyen ahí? ¿Se oye? Este lugar se llama Gilitla y es un proyecto que hace Melanie, inspirada también en otro proyecto de Robert Smithson que se llama Yucatan Mirrors. Pero este lugar, les comento, es un lugar en la selva mexicana, que es, a ver, ¿sí? Ahí es que no me escuchan, ¿verdad? Es que ya ahí tapo. Bueno, es un lugar en la selva mexicana que se llama Gilitla, que hizo un mecenas y millonario inglés en los años 50, que él llegó a México, encontró este lugar que le fascinó y decidió hacer un parque ahí. Entonces, al principio hizo un parque de orquídeas gigantesco, son como 60 hectáreas, y después, en una helada brutal, se murieron todas las orquídeas y entonces decidió hacer este parque surrealista, totalmente surrealista, que son construcciones, verán, que forman parte de la selva y que no van a ningún lado, ¿no? O sea, son edificios, escaleras que no llegan a ningún lado, columnas, ¿no? Es una locura de ciudad, es totalmente surrealista. Y ahí verán lo que Melanie hace con los espejos, es también como descontextualizar el propio Gilitla, ¿no? Entonces este hombre se estableció ahí, ¿no? Son estas construcciones que no van a ningún lado. También otra cosa curiosa es que al final sea un inglés, ¿no?, el que hace esta ciudad. Entonces ahí otra vez, ¿no?, se juntan miradas extranjeras, se juntan, ¿no?, que los dos sean ingleses. Y luego, bueno, te digo, esto está en medio de la selva mexicana, entonces me parece muy acertado que lo hayan montado en este espacio, porque esto es como una catedral también surrealista, ¿no?, una iglesia, un santuario, ¿no?, que de hecho estuvo en los 80s, este hombre murió, estuvo el lugar muy, se empezó a venir abajo y ahora lo han reestructurado mucho, le han metido mucho dinero, y bueno, evidentemente se puede visitar, lo hicieron patrimonio, no sé si de la UNESCO, pero de México sí, ¿ves? Y entonces aquí está esta es la obra de Melanie, que hace alusión a esta obra de Yucatan Mirrors que hace Robert Smithson también, ¿no? ¿No? Estas escaleras que no llegan a ningún lugar, ¿no?, porque son muy surrealistas. Este hombre era amigo de todos los surrealistas, Leonora Carrington estuvo mucho ahí, en fin, muchos autores, ¿no?, pintores, autores, escritores. Si después regresan a ver la exposición, o los que ya lo han visto, verán que hay otro proyecto que hace Melanie en Brasil sobre una ciudad abandonada que se llama Fordlandia, que hizo Henry Ford, el hombre que, ¿no?, que tenía esta industria de los automóviles. Entonces verán también una intervención similar a esta, ¿no?, en lugares dentro de la selva, en lugares con un significado también muy... pues eso, ¿no? Como la llegada de un extranjero, ¿no? Ford llega a Brasil, donde funda una ciudad para explotar el caucho, ¿no? En medio del Amazonas, ¿no? Aquí, como este hombre hace esta ciudad surrealista en medio de la selva mexicana. Entonces, bueno, verán ahí también un poco lo que hablábamos de la escala, ¿no? Cómo ella es capaz de, bueno, de reflexionar sobre estos sucesos, ¿no? Que trabaja, ¿no?, a partir de esta magno escala, ¿no? Como habrán visto también en la película que estaba al lado de la segunda sala, ¿no?, de esta ciudad también en el desierto de Perú. Este hombre que sale creo que es el encargado de la construcción. O sea, cuando Edward James llega ahí y compra este lugar, contrata a este hombre para hacer todas estas locuras, ¿no?, construir todas estas cosas de cemento. Acaban siendo pareja y cuando Edward James muere, le hereda todo a este hombre y a su familia. Yo creo que ahí también se puede ver mucho también esto que hablábamos, ¿no?, de esta unión entre el sentido del humor inglés y el mexicano, ¿no? O sea, cómo un inglés llega ahí, ¿no?, y hace todas esas columnas y estas escaleras y todo esto que no va a ningún lado. Bueno, me parece interesante. Bueno, creo que este video sigue, entonces, bueno, por mi parte, yo creo que aquí termino mi guía. Bueno, solo decirles que al final, pues yo creo que como extranjera, lo que uno puede aportar, pues es otra visión de la realidad, ¿no? Para mí es lo que Melanie hace y que me parece muy, muy valioso, porque al final, pues es otra manera de ver las cosas. Creo que aquí al lado hay también referencias sobre todo este proyecto. Y quien quiera regresar a continuar ver la exposición, pues adelante.
¿Sabes las voces o el diálogo a qué hace referencia? O...
No, la verdad no sé.
No, tampoco.
No sé si...
Porque a veces se oyen como una persona hablando, pero no sé si es intencionadamente.